tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Solo por COVID-19, en lo que va del año, ya murieron más mujeres embarazadas que en el promedio anual general. Esto preocupa a la comunidad médica, que ha elevado cartas a las autoridades para lograr paliar esta situación. Para conocer más del tema, recibimos al profesor titular de la Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y jefe del Departamento de Maternidad del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell, Leonel Brioso. Brioso, bienvenido.
Bueno, sí, buenas tardes. Nosotros hemos planteado desde el principio de mayo una situación de gran preocupación por el impacto totalmente distinto que estaba teniendo el virus, la variante esta, la P1, uh-huh, en las embarazadas con respecto a lo que había ocurrido con la variante anterior, ¿verdad? El año anterior no tuvimos prácticamente ninguna infección grave por COVID, y este año, ya en mayo, hubieron dos muertes maternas en la primera semana. Fue algo que llamó mucho la atención. En aquel momento nosotros mandamos una entrevista, un pedido de reunión y una nota al ministro, porque nos parecía, por nuestra experiencia en esta materia, que cuando ocurre esto, generalmente no son episodios aislados. Y lamentablemente, la historia un poco llevó a ratificar esa situación, y se produjeron entre mayo y los primeros días de junio 8 muertes maternas, que es aproximadamente el promedio que ocurren las muertes maternas en el Uruguay por año. O sea que en un mes tuvimos la misma cantidad de muertes maternas que hay en un año, y además este número terrible fue el 100% de los casos por complicaciones directamente vinculadas al COVID-19, o sea, por complicaciones respiratorias o desde el punto de vista de trastornos de la coagulación vinculados directamente con la infección por el COVID-19. Una situación terrible, realmente.
Bien, desde mayo entonces ya se había informado que la variante P1 tenía un efecto especial en las pacientes embarazadas. ¿Cómo está Uruguay respecto a los demás países de la región en el tema de pacientes embarazadas con COVID-19?
Bueno, no tenemos esos datos. Yo no le puedo decir eso porque no hay datos del ministerio con respecto al número de mujeres embarazadas infectadas, tampoco de embarazadas infectadas graves que estén requiriendo asistencia respiratoria. Lo que sí hemos sabido, no de datos oficiales, porque el ministerio, reitero, no los ha dado, sino porque nuestra clínica, la Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina, tiene centros docentes asociados en 10 departamentos del interior, tanto en ACE como en mutualistas de la Federación Médica del Interior. Y en conjunto, en esos lugares, encontramos esta situación dramática a partir del monitoreo académico, de la vigilancia epidemiológica académica que hacemos, pero no es una cifra formal. O sea que es muy difícil compararnos con lo que pasa en otros países. Sí quiero decirles que lo que está ocurriendo, si esto se llega a mantener, nos retrotrae a lo que era la mortalidad materna en el Uruguay en 1980, ¿no? O sea, es una cosa terrible que hace que Uruguay pase de 17 muertes maternas cada 100.000 recién nacidos vivos, que así se evalúa el indicador, la razón de mortalidad materna, pase a un incremento 3 veces superior. Con el agravante, además, que de las 8 muertes maternas, 6 se produjeron en el subsector público. Es decir, hay una discriminación clara con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas en esta situación, como se ha demostrado en múltiples estudios, ¿no?, a lo largo y ancho del mundo.
Doctor Brioso, además del ingreso al país de la variante P1 que hacíamos mención recién, y obviamente del aumento de casos. ¿Qué otros factores pueden haber incidido para que en este periodo que se ha dado de este año se haya generado este aumento de muertes en embarazadas por COVID-19 y esta preocupación, en definitiva, por terminar de comprobar que es una población de riesgo con alta vulnerabilidad ante la enfermedad?
Y yo creo, Diego, que esos dos elementos son los principales, es decir, la variante P1, una variante que en Brasil está causando estragos también, y el número de contagios. O sea, Uruguay a veces es como difícil, es demasiado duro reconocer la realidad, pero desde el punto de vista científico, poder cambiar implica como primera cuestión reconocer la realidad. Y la realidad indica ostensiblemente que Uruguay es el país con la mayor circulación viral del planeta, con la mayor índice de infectados del mundo y con la mayor cantidad de muertes cada 100.000 habitantes de la Tierra. Por lo tanto, es explicable que las embarazadas, que son seres humanos que habitan este país, estén expuestas también a esa situación, ¿verdad? Y se infectan y algunos casos graves se puede llevar a la muerte, ¿verdad? O sea, creo que se vincula fundamentalmente con esos dos elementos, la variable, la variante P1 y la alta prevalencia de la infección. Después hay otros elementos que se pueden especular, pero todavía es temprano para hacerlo, fundamentalmente con respecto a las comorbilidades que tiene las mujeres que se infectan y que son más graves los cuadros. Me refiero a situaciones de obesidad, a mujeres que están cursando gestaciones a una edad avanzada, a la prevalencia de diabetes, que aumentó con la pandemia a nivel mundial y también en nuestro país. Quizás por ahí también podamos encontrar algunas claves de esta situación tan grave y terrible en el proceso reproductivo humano.
Doctor, elevaron desde un grupo de médicos una carta al Ministerio de Salud Pública y las autoridades pidiendo una mejora a las políticas de licencias para embarazadas e incluso la intervención del MIES respecto a este tema. ¿Puede profundizar más en esto y cuáles fueron las solicitudes o las medidas que ustedes creen pertinentes que se deberían tomar?
Sí, si mal no recuerdo, la última semana de mayo, con los profesores Daniel Borbonet, que es profesor de la Cátedra de Neonatología de la Facultad de Medicina, y el profesor Claudio Sosa, que es el profesor titular de la Clínica Ginecotocológica C, los tres tenemos la sede en el Pereira Rosell, decidimos elevar una nota al Ministerio, a la Facultad, en fin, a todo el que nos quisiera oír, de alguna manera, planteando una serie de medidas muy, muy básicas, ¿no?, de prevención primaria, entre las cuales estaba la de facilitar la vacunación, cosa que evidentemente fue tomada por las autoridades porque se comenzaron a ver cambios, y también a el distanciamiento físico. Y ahí lo que planteamos era la necesidad de flexibilizar los regímenes de licencias para las mujeres, propender al teletrabajo en todos los casos, y en los casos de hogares monoparentales en alta condición de vulneración de derechos, fortalecer un programa que fue muy bien visto por la academia en su momento, en el año 2013, cuando se comenzó a desarrollar, que es el programa Uruguay Crece Contigo, que hoy tiene su sede en el Ministerio de Desarrollo Social, y que lo que buscaba, los fines que tiene, es impactar a través de equipos multidisciplinarios y ayudas sociales en los hogares de mayor vulneración, con ayudas económicas y apoyo psicoemocional a las embarazadas. Eso nos pareció importante y bueno, no hemos visto si se ha tomado en cuenta esa situación, pero creemos que es fundamental porque usted imagínese que tenemos 27.500 embarazadas más o menos en este momento, y hay un porcentaje que podríamos estimar entre un 10 y un 15% que probablemente estén en una situación de alta vulneración de derechos, por lo cual estamos hablando de muy pocas personas, ¿no? Estamos hablando entre 2.500 y 5.000 mujeres gestantes que ahí hay que poner el mayor foco porque son las que tienen más chance de complicarse y de tener o bien malos resultados para sí mismas, como el caso de la terrible muerte de estas 8 mujeres, o bien provocar por la situación económica y social de las medidas de mitigación, la crisis económica esta brutal que tenemos, una repercusión en el desarrollo del feto, ¿verdad?
Claro. Leonel, es justamente eso te queríamos preguntar. ¿Cómo avanza la vacunación en embarazadas? Perdón. Y dijo que en un día se podría vacunar a toda la población de embarazadas del país. ¿Esto es así?
Bueno, ¿cómo va la vacunación? Lo sé, me imagino que igual que ustedes, por los medios de prensa. Aparentemente va bien, pero no sé, no tenemos cifras oficiales. No se ha formado ningún grupo específico de seguimiento del tema de las embarazadas. Eso fue otro de los temas que planteamos con el profesor Sosa y el profesor Urbuné, la necesidad de formar un grupo, y nos ofrecíamos para trabajar en él desde la Facultad de Medicina para el seguimiento de la situación de las embarazadas. Eso no se ha hecho, por lo tanto, datos de eso yo no tengo. Con respecto a cuál es la evolución de la vacunación, bueno, nosotros creemos que hay a nivel social una conciencia colectiva de la gravedad y que con la alarma que hemos, desde la Facultad de Medicina, desde la Universidad de la República, hemos llevado con respecto a lo grave que está siendo el tema de la pandemia en el proceso reproductivo, las teóricas barreras para la implementación de la vacunación dejan lugar a la necesidad de protegerse frente a una enfermedad de esta gravedad, ¿no?
Doctor, en otro orden de cosas, para cambiar un poco de tema, para ir a algo reciente, hace poco se pronunció en contra de un proyecto impulsado por las senadoras Carmen Aciadini y Carmen Sanguinetti sobre la cremación de hijos nacidos sin vida. ¿Podría explicarnos por qué? ¿Qué opinión le merece?
Sí, cómo no. Pero quiero hacer una aclaración. Esa opinión que yo di, no la di en nombre de la Facultad de Medicina ni de la Universidad de la República, mi carácter de profesor, porque además yo soy presidente de una ONG que trabaja en pos de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud integral de las mujeres, que se llama Iniciativas Sanitarias. Y hablé desde ese lugar, desde una condición, si se quiere, un poco más ahí en el límite entre el profesional y el activismo comprometido con los derechos. Y desde ese lugar, creo que el proyecto, por lo que he podido informarme, no tuvo asesoramiento de la Facultad de Medicina. Nosotros no fuimos convocados en ningún momento para discutir eso, pero nos parece que hay un elemento que es importante, que de alguna manera posiciona este proyecto y el otro de una organización que se llama Cielo, Rayito de Cielo o algo así, que plantean la necesidad de visibilizar los procesos de muerte fetal cuando ocurren y facilitar el duelo de la mujer, su pareja, familia y entorno. Y en ese sentido nos parece que hay una buena inspiración en ese proyecto de esta organización de Rayito de Cielo en cuanto a visualizar esto como algo bueno. Lo que no me pareció lo mismo del proyecto presentado por las senadoras Aciadini y Sanguinetti, ya que ellas intentan imponer una visión obligatoria a las mujeres que tienen una pérdida fetal. Las mujeres tienen derecho, y yo creo que hay que facilitarlo, si para el proceso de duelo le sirve, y yo por mi experiencia clínica de más de 25 años en la ginecología, sé que en la mayoría de los casos es así, que sirve visibilizar el tema del feto si nace sin vida, porque ayuda a cerrar la herida que se produce cuando se está esperando un hijo y fallece. Pero lo que no se puede hacer, y yo soy extremadamente crítico, es imponerle eso a una paciente, porque eso me parece que podría llegar a ser un trato cruel e inhumano de imponerle a una mujer que no quiere pasar por esa situación porque para su duelo no es necesario, por los motivos que sean, imponerle esa situación. Es entrar en la conciencia de las personas. Y yo creo, como decía Juan Pablo II, el Papa, que nosotros no tenemos derecho a entrar en las conciencias de las personas y que tenemos que promover las definiciones conscientes y autónomas de la gente. Por eso no, este proyecto me parece muy malo, y lo otro que me parece muy malo es que habilita al supuesto progenitor a dar trámite a eso de darle nombre y un sepelio. Eso es extremadamente peligroso porque lamentablemente no son infrecuentes los casos donde un embarazo se malogra, ya sea por el estrés generado por la violencia o por una interrupción voluntaria del embarazo, y en ese caso este proyecto plantea que el varón tendría las mismas condiciones que la mujer, y entonces se abriría un terreno de hipótesis que un violador que produjo un embarazo no deseado a una mujer, esta mujer interrumpe el embarazo y el violador tendría derecho a exigir que esos restos embriofetales tuvieran un nombre y un sepelio, lo cual nos parece realmente algo parecido a un retorno a la Edad Media, ¿verdad? Y por eso estamos francamente en contra de esta propuesta. No sé la inspiración que tiene, no la conozco, no conozco a la senadora, pero lo que sí conozco es que hay una fuerte agenda foránea a nosotros como país, inspirada en ideas religiosas fundamentalistas y promovida por gobiernos ultraconservadores, cuyo paradigma fue Donald Trump, nosotros tenemos aquí cerca a nuestro Trump latinoamericano que se llama Jair Bolsonaro, que han promovido diferentes proyectos de ley de este tipo, que lo que hacen es, si me permite el término poco académico, contrabandear agenda antiderechos para dinamitar los derechos sexuales y reproductivos que en el Uruguay son un patrimonio de todos los orientales. Todos los orientales y todas somos partícipes de esto y tenemos que sentirnos orgullosos de ser uno de los países que tenía la menor mortalidad materna, por ejemplo, entre otras cosas por esta agenda de derechos del mundo. Y somos ejemplo, lo éramos. Entonces yo creo que este proyecto no es un buen proyecto para la salud, la vida y la felicidad pública.
Bien, doctor, por último, para cerrar, justo esto que hablábamos de evitar que se vulneren derechos y que a veces también incluso con la excusa de la pandemia, no por decir una excusa, sino como que se a veces se aprovecha de eso para vulnerar ciertos derechos o ejercer ciertas violencias. ¿Cuál es la mejor manera de comunicar y de hacer saber a la población de no solo del cuidado que deben tener las embarazadas, sino de todo esto que estamos hablando?
Bueno, con respecto a la situación crítica que estamos viviendo, esta emergencia dentro de la emergencia, lo que yo creo que hay que saber es la gravedad que tiene esta situación para nuestras embarazadas, y por lo tanto, antes, durante y después del embarazo, no importa de cuándo esté embarazada, ni importa qué vacuna acceda, la primera recomendación médica es que hay que vacunarse. Nosotros creemos que éticamente los médicos tienen que recomendar fuertemente la vacuna. Es más, en los casos en que la mujer nos plantee reparos con respecto a eso, poder hablar con ella activamente en una acción de asesoramiento activo. No es ético solo ofrecer la vacuna, hay que indicarla. A eso me refiero. Y eso es así por la condición epidemiológica que tiene nuestro país. Lo otro es quédate en casa. Eso de la burbuja es, ¿cómo se puede decir? Es una metáfora que yo creo que como el tema de la libertad responsable no ha sido buena. La burbuja de la mujer es en la casa. Y en lo posible que la gente que tiene relación con ella no se exponga. las máximas medidas de protección personal, tapaboca, lavado de manos, todo lo que ya sabemos, pero que a veces parece que olvidamos, y la situación esa de máxima protección para evitar la infección. Y si se infecta, la consulta frente al menor síntoma, ¿no? Eso es lo otro fundamental para evitar enfermedades graves.
Bien, doctor Leonel Brosio, profesor titular de la Clínica Ginecotológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y jefe del Departamento de Maternidad del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la UDELAR.
Bueno, muchas gracias a ustedes y también quiero decirles que el compromiso de los medios de comunicación es fundamental para llevar esta situación de verdadera alerta a toda la población. Así que el agradecido soy yo.
Totalmente. Muchas gracias, doctor.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.